¿Y cómo hace falta tener a los hermanos juntos adorando al Señor, verdad? Cuando todos estamos cantando. Lo que me recuerda, hermanos, que quería preguntarles qué les parece si pronto regresamos los jueves a reunirnos en la iglesia, así como los domingos, ¿no? Con máscaras, con distanciamiento, ¿cómo?
Distanciamiento.
Distanciamiento social. Pero creo que es algo necesario, ¿no? Estar juntos, seguir pasándolo por Facebook, pero así como los domingos, estar juntos. Ahí me dicen, me dan sus comentarios ahí, ¿no? ¿Verdad? A ver cuántos, y oramos también, y a ver cuántos están dispuestos a ir los jueves, ¿no? Y espero que todos queden bien, que se oiga, que se escuche. Si es que nomás voy a chequear eso, a ver que si no hay un comentario ahí de que, hey, hermano, no se oye, o hermano, canta muy feo, ¿no? Vamos al siguiente canto, amén.
Yeah.
por ti y para ti, Padre, que vivimos, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor, y en este momento sabemos que nuestra hermana Irma, Señora, está allá en tu presencia, Señor, disfrutando, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un canto que describe cuando estemos ahí en la presencia del Señor, junto a la multitud, ¿no? Señor, adorándote. Será hermoso, Señor, estar ahí, Padre. Y sabemos que nuestra hermana Irma ya está ahí, Señor, adorándote, Señor, viendo la hermosura, Señor, de tu presencia, Señor, de tu santidad, Señor. Damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza, Señor, de que estaremos contigo, Señor, y que veremos a nuestros seres queridos, Señor, una vez más. Y estaremos juntos por toda la eternidad, Señor. Te damos gracias, Padre. Te alabamos. falta, Señor, no se está haciendo nuestra hermana así. Y te oramos, Señor, te pedimos por la familia, Señor, que tú les fortalezcas, Padre, de fuerza, Señor Jesús. Y nos gozamos, Señor, de que ella ya está, Señor, gozando en tu presencia. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Pedir que busquen en su Biblia el capítulo 13 de Isaías. Wow, dije que iba a ser una corta adoración y se alargó un poquito más. Pero aquí estamos, hermanos, y unos anuncios. El oración el sábado a las 8 de la mañana, domingo a las 12 nuestro servicio, pero también algo muy importante, mañana. Nos avisaron que mañana el Ministerio en Inglés tiene un evento con
dos películas,
double feature que le dicen, en inglés. Va a ser mañana a las 6:30. Si necesita información puede comunicarse con el pastor Ricardo o con su esposa Silvia y le puede dar más información. Es mañana a las 6:30 y es por límite de cupo, ¿no? Así que habían todavía como unos cupos porque es por familia en carro, o sea, como un drive, ¿cómo le dicen? Driving theater. O sea, que mañana a las 6:30 van a ver la película de Narnia, creo que era.
Uh-huh.
Narnia.
Los
dos de Narnia, ¿no?
Uh-huh.
Okay. Entonces, cualquier información que necesiten ahí con Pastor Ricardo o con su esposa Silvia. Creo que estamos listos para comenzar el mensaje de hoy. Así que vamos a, primero entramos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, porque aquí estamos una vez más, Señor, y te pido que nos guíes en este momento, Padre celestial, abra nuestro entendimiento, tu palabra, Señor. Padre, que es lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor, que nosotros podemos aplicar tu palabra, Señor, para nuestras vidas, Padre. Te pedimos que tú nos muestres, Padre celestial, nos enseñes, Señor Jesús, y que me guíes en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Así que si tienen sus Biblias, en Isaías capítulo 13, para los hermanos que no hablan español, porque tenemos un amigo ahí de Pakistán, Sajid, que nos visita también por Pakistán, es Isaías chapter 13, my brother. So we're studying Isaiah chapter 13 tonight. Y el título del mensaje del capítulo de hoy es Profecía contra Babilonia. Cuando comenzamos el libro de Isaías, hermanos, les comentaba que se puede dividir todo el libro, todos los 66 capítulos en dos secciones o dos partes mayores, ¿no? Del capítulo 1 al 39 se encuentra las palabras de juicio, un llamado al arrepentimiento. Y la segunda parte es del 40 al 66. Es un libro grande, ¿no? Palabras de consolación, un mensaje de perdón, consuelo y esperanza. Así que, pao, pero también, ¿verdad? Consolación al final, como los niños, ¿verdad? Cuando se porta mal, se les da pao, pero después se les da amor, ¿verdad? Y así, esperanza aquí, consuelo, ¿no? Entonces, estas dos partes mayores también, hermanos, podemos quebrarlas. Podemos dividirlas en secciones más, aún más, ¿no? Entonces, ya pasamos a la primera sección. La sección era del capítulo 1 al 12, los pecados de Israel y Judá, y la esperanza de Judá en el Mesías. Vimos las profecías del Mesías, ¿no? Así que hoy vamos a comenzar la segunda sección de la primera parte grande de este libro libro de Isaías de 66 capítulos. Esta segunda parte es del capítulo 13 que comenzamos hoy hasta el capítulo 23. Y los temas centrales de estas partes es, primero, la que vamos a estudiar hoy es el juicio contra las naciones paganas. O sea, las naciones alrededor de Judá. La tercera parte es del capítulo 24 al 27 y es el propósito de Dios en el juicio. ¿Por qué Dios produce juicio, ¿no? Para las naciones? Del 28 al 35 Vamos a ver las verdaderas y falsas esperanzas de Jerusalén. Y la última parte del 36 al 39, la última sección de esta primera gran parte de 39 capítulos, la quinta sección es sucesos durante el reinado de Ezequías. Ezequías fue el último rey que ministró Isaías, ya que el que tomó lugar de Ezequías fue Manasés. Y Manasés ordenó a la muerte de Isaías. Él ordenó que lo cortaran en mitad con un serrucho de madera. Qué cruel, ¿no? Con lo de este Manasés, el sucesor de Ezequías. Ezequías era un rey bueno, obviamente. Manasés era rey malo. Y todos los demás reyes, hasta que fueron llevados cautivos por Babilonia, eran malos, excepto uno, el rey Josías. Antes de comenzar esta segunda parte, esta segunda sección, comenzando entre el capítulo 13, vamos a recordar unos datos importantes acerca de Isaías, porque este es el libro, hermano, es el libro de los libros proféticos de más importancia para nosotros los cristianos, hermanos, porque Isaías es referido como el profeta mesiánico, por las muchas profecías cumplidas en Cristo Jesús. O sea que eso nos concierne a nosotros los cristianos, ¿no? También el Nuevo Testamento cita y aplica más escrituras del libro de Isaías que de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Algo interesante también es el nombre que significa Isaías, la salvación del Señor o el Señor es salvación, que se parece mucho, ¿no?, Yeshua, nombre de Jesús en hebreo, que significa Jehová es salvación. Aquí es el Señor es salvación. También, hermanos, ¿se acuerdan el libro de Job? En el libro de Job, la designación de Dios, cómo nombraban a Dios en el libro de Job, era mayormente como Dios el Todopoderoso. Esa es la palabra clave, el nombre clave que se usa en todo el libro de Job, el Todopoderoso. Y es usado, el libro de Job usa más que cualquier otro libro en la Biblia, la palabra, el nombre Todopoderoso más que cualquier otro. Isaías, hermanos, es el segundo libro después de Jeremías, Isaías, el profeta, que usa el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo usa muchas veces, es su forma favorita de referirse a Dios, y lo usa 60 veces en todos los 66 capítulos de Isaías. Casi cada capítulo menciona el Jehová de los ejércitos. Jeremías, 81 veces, él es más, ¿no? 81 veces en sus 52 capítulos de Jeremías. Otra designación de Dios que usa bastante Isaías es también el Santo de Israel. Me gusta más ese, el Santo de Israel. Creo que había un canto que cantábamos, ¿no? O era el Poderoso de Israel. Él es el Poderoso de Israel. Pero también el Santo de Israel. Y él usa el Santo de Israel más que cualquier otro profeta. Entonces el capítulo 2, el capítulo 3, hermanos, es la profecía en contra de Babilonia. Esto lo vamos a dividir en dos partes. El versículo 1 al 16, vamos a ver el juicio contra Babilonia. Y la segunda parte, del 17 al 22, Babilonia desolada. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo quedó Babilonia? Ya no estoy acostumbrado a estar cantando y predicando todo el tiempo. Ya la voz ya se me fue. Vimos en la primera sección, en los capítulos de 1 al 12, que el Señor trajo juicio a Jerusalén, a Judá y a Israel. Ahora comienza Él a tratar con las naciones vecinas, con las naciones paganas, ¿no? Y por alguna razón va a comenzar con Babilonia, que no se había mencionado hasta acá. No ha entrado todavía al retrato de Babilonia, pero ya lo está mencionando. Así que vamos al versículo 1 de capítulo 13, que dice así: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Hermanos, la versión de Reina Valera, como vemos en la que estoy usando aquí, dice profecía sobre Babilonia, pero el texto original, hermanos, como también en la versión de King James, usa una palabra, la palabra carga, o en inglés burden, una carga, usa, en particular usa carga en contra de Babilonia, porque en el texto original la palabra que usa aquí quiere decir oráculo pesado. Oráculo, hermanos, es profecía, o sea, profecía, una declaración, palabras, un oráculo, ¿no? La palabra hablada. Entonces, oráculo pesado, profecía pesada, palabras pesadas o declaración pesada. No es algo pesado lo que está diciendo aquí. Una profecía, hermanos, puede tener aspectos positivos como también puede tener aspectos negativos. Pero cuando se usa carga en contra, inmediatamente uno se da cuenta de que esto no es nada positivo, pero esto es negativo para los de Babilonia. Una carga también puede ser positiva. Lo vemos en el Nuevo Testamento con el Señor Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Así que la carga también puede ser positiva, una carga ligera como la que el Señor Jesús nos da a nosotros, porque Él ya cargó con la carga más pesada, ¿no? La cruz del Calvario, cargó con todos nuestros pecados, de toda la humanidad. Pero esta carga, hermanos, esta carga es en contra de Babilonia y no es nada ligero. Es algo pesado, es un mensaje pesado en importancia, tan pesado que traerá dolor y tristeza a Babilonia. Algo importante que debemos notar aquí, hermanos, es que Babilonia, aunque era una nación significante en ese tiempo, en el tiempo de Isaías, aún no tenía la potencia que tendrá cuando venga después con Nabucodonosor, unos 100 años más adelante, a tomar a Judá, a Jerusalén. Asiria en este momento es la nación, es la potencia en este momento, es el que está haciendo la guerra a Israel y a Siria, como vimos en estos capítulos anteriores. Pero, hermanos, el Señor ve el fin de todas las cosas. Él puede dictar el juicio por el orgullo de Babilonia, porque sabe cómo Babilonia va a actuar, ¿no? Así como también Siria, y lo vimos anteriormente, de que Siria se le va a subir, de que va a querer que ellos hicieron lo que hicieron, y entonces ahora ellos quieren conquistar a todo el mundo, pero el Señor dijo, no, los va a cortar como árboles del bosque, que van a quedar tan pocos que un niño los va a poder contar, decía. Entonces, hermanos, el Señor sabe exactamente lo que va a pasar, lo que uno va a hacer, ¿no? Y lo sabe antes de que nosotros lo vamos a hacer, sabe nuestro fin también, hermanos. Por eso es que el Señor nos da $1,000,000 a nosotros, porque sabe que lo que va a pasar si nosotros tenemos $1,000,000, nos volvemos locos, ¿no? Entonces el Señor sabe, y Él sabe hasta de lo que vamos nosotros a morir también. Ahora vamos a pasar al versículo 2, y del versículo 2 al 8, vemos que un ejército viene contra Babilonia. Dice así: levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Versículo 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Es la profecía en contra de Babilonia. Entonces, dice que Jehová va a llamar a otra nación, una nación más grande y más poderosa que Babilonia. Y el versículo 4 dice que Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Tal vez haya visto una de esas fotos de la historia, ¿no? Donde tienen unos ejércitos alineados y están pasando ahí, ¿verdad? Y pasa ahí el general y todo eso, ¿no? Y le está pasando lista, está pasando revista. Así como tal vez hayan visto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos videos en blanco y negro, donde hay multitud de soldados nazis y está ahí Hitler, ¿no? Algo así. Entonces aquí nos da a entender que hay un ejército inmenso, un ejército poderoso que está listo para ser enviado a la batalla. Y quien lo ha enlistado, el que le está tomando revista es Jehová de los ejércitos. Tremendo, ¿no? Es el versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas, dice así. O sea que los ciudadanos de Babilonia estarían asombrados. Y la historia relata, hermanos, que el ejército de Ciro el gigante, Ciro el grande, Cyrus the Great, que su ejército entró sin tener ninguna pelea de los babilones. Él entró así, como si nada, ¿no? Con razón, el versículo 2 dice, para que entren por puertas de príncipes. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Por cuáles puertas entran los príncipes? La puerta principal, ¿no? Una puerta de frente abierta de par en par. Un príncipe no tiene que meterse a escondidas. Un príncipe no tiene que meterse a la fuerza, ¿no? A un lugar. Así que como por puertas de príncipe ellos entraron así, por la puerta de frente. Henos aquí, aquí estamos. Tenga para que se entretenga, ¿no? Así entraron ellos. Así de fácil será para los del imperio de Medo Persa tomar a Babilonia. Y Babilonia se va a quedar así asombrada, con la boca abierta. Hermano, como les comentaba anteriormente, de las profecías de corto cumplimiento, de cumplimiento cercano, de cumplimiento lejano, Apocalipsis 17 y 18, ellos mencionan, se menciona ahí la caída de Babilonia. La cual es una Babilonia, hermanos, simbólica, ¿no? Porque no está hablando de la Babilonia literal, porque la Babilonia literal ya no está ahí. Nomás han quedado ruinas. Hermanos, yo me voy a concentrar en el cumplimiento cercano. No voy a tratar de explicar las profecías que aún no se han cumplido, hermanos, como lo hacen otros pastores. Y la razón, hermanos, es porque yo no me siento aún capaz de entrar de lleno en eso, hermano, porque yo también estoy aprendiendo, como ustedes también están aprendiendo. Yo no quiero confundirme a mí mismo, ni tampoco quiero confundirlos a ustedes. Así que me voy a concentrar lo más que pueda en el cumplimiento cercano, lo que ya se cumplió, lo que ya está en la historia, lo que ya está en la palabra de Dios, porque todo esto aquí lo vamos a ver más adelante en Daniel, que se cumple, ¿no? También nos vamos a concentrar también en la aplicación, hermano, porque la aplicación es lo que nosotros necesitamos, porque nada nos sirve aprendernos, ¿verdad?, todos los misterios de las Escrituras si no lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces lo que necesitamos nosotros es aprender y poder poner en práctica todo lo que aprendemos, ¿no? Ahora, del versículo 9 al 16, va a mencionar aquí el horror del juicio sobre Babilonia. Versículo 9 dice así: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Aquí, hermanos, sí me voy a animar un poco a hablar del cumplimiento lejano, no de lo que todavía falta por cumplirse. Porque todos sabemos, hermanos, y podemos verlo ya, de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y viene, y sabemos que viene ese día terrible, el día de Jehová, cuando el Señor va a juzgar a toda la tierra. Y dice ahí que va a raer de ella a sus pecadores. Mire qué tremenda ilustración, hermano, que va a raer la tierra, la va a raer. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 vimos que el Señor dice que raerá la cabeza de las hijas de Sión para mostrar su vergüenza, dice así, ¿no? O sea, que le iba a cortar el pelo, shave it off, a la pelona, ¿no? Como decimos allá en El Salvador. Se iba a cortar el pelo a la pelona. Dios dice que va a hacer lo mismo con la tierra. Va a cortar a la tierra el pelo a la pelona, como alguien que tiene piojos, ¿no? Cuando alguien tiene piojos, la mejor forma de deshacerse de los piojos es quitándole el pelo a la pelona, ¿no? Para deshacerse de los piojos. Entonces Jehová dice que va a raer a la tierra de sus pecadores, prácticamente como piojos, hermanos.
no seamos piojos, entonces,
versículo 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. La semana pasada, hermanos, tuvimos un destello de algo así. ¿Se acuerdan? Por los incendios había ceniza en la atmósfera aquí todo el sur de California. Y por las noches no veíamos las estrellas, por la ceniza. No veíamos la luna. Y hubo un día que estuvo tan densa la ceniza de que uno podía ver el sol. ¿Verdad? Uno nunca puede ver el sol. Si no ve el sol se le quema la retina de los ojos, no sé cómo se llama eso, pero se le queman los ojos a uno. Pero un día, fue un día que uno podía ver el sol, porque el sol estaba como anaranjado, ¿no? Y todo, bien horrible, como estaba ese día. Yo no sé cómo el Señor va a quitar las estrellas, el sol, la luna, si lo va a hacer literalmente, si es que lo va a quitar literalmente. O será que habrá algo en la atmósfera, como así, como la ceniza, que va a impedir que la luz de los astros caiga sobre la faz de la tierra. No sé cuál será, pero lo que sí estoy seguro es que será, que esto va a pasar, ¿no? Que va a llegar ese día. Lo que nosotros hemos visto, lo que puede ser un poco de ceniza en la atmósfera, imagínense. También unos dicen que si hubiera una guerra mundial, o sea, una guerra de nuclear, que esas explosiones nucleares levantarían tanto polvo en la atmósfera que tomaría meses para que todo ese polvo, ¿verdad?, y ese humo bajara. Y parece entonces ya pasarían meses sin la luz del sol. ¿Y qué pasa si no hay luz del sol? Las plantas se mueren. ¿Qué pasa si las plantas se mueren? Los animales se mueren. Y si no hay animales, nosotros también nos morimos, ¿no? Sea como sea, sabemos que el Señor cumple su palabra, hermanos. Y nosotros debemos de estar preparados, ahí está la aplicación, estar siempre preparados para cuando eso pase, no nos agarre nosotros por sorpresa, como los babilonios. En cuanto al cumplimiento cercano, hermanos, los babilonios se llenaron de terror cuando cayó Babilonia. Así como para ellos, eso que pasó para ellos, hermanos, entonces es como en sentido figurado, a ellos es como que se le haya caído el sol, ¿verdad? Que como que se han caído las estrellas, como que ya no brillara la luna. Para ellos es como que el mundo se hizo pedazos cuando perdieron a Babilonia. No pasó literalmente, pero va a pasar literalmente. Se va a cumplir en un cumplimiento lejano, ¿no? Algún día eso va a pasar. Pero para ellos pasó. Pasó porque ellos estaban en terror, ¿no? Ellos perdieron a su gran Babilonia porque tenían un gran orgullo de Babilonia. Ah, los jardines colgantes, les decían, ¿no? Era algo tremendo. Los ríos de Babilonia, ¿no? El Éufrates y todo eso. Versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Imagínense, dice que el hombre dice que va a ser más precioso que el oro fino. Claro, no está hablando de precioso, de chulo o guapo como yo, ¿verdad? Sino precioso de valor, de escaso, de raro, ¿no? Como el oro. El oro tiene su valor porque no lo puedes encontrar en cualquier lugar, ¿no? Porque por su escasez es que es precioso, ¿no? No es porque sea muy bonito, es que sí, ¿verdad? El oro. Bonito, pero es precioso, es lleno de precio, de mucho precio, por eso, por su escasez. Si el oro lo encontráramos como las piedras en el suelo, ¿no? Entonces no tendría ese valor. Entonces, si recuerdan también, sería algo igual como va a pasar en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuántas mujeres por cada hombre? 7 mujeres por cada hombre. Yo creo que una es suficiente, hermano. ¿Qué más quiero? Una sola y mil, ¿no? Suficiente como una. Pero así va a ser la escasez, que va a ser como el oro. Y se recuerda también que las mujeres decían, que a un hombre de 7 mujeres le van a decir, ven, 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 vive, vive con nosotros, nosotros pagamos por nuestra comida, nosotros pagamos por nuestro vestido. O sea que iba a ser un mantenido, ¿verdad? Por 7 mujeres, ¿no? Para muchos serían, estarían en la gloria ellos, ¿no? Pues para los mantenidos. Versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Miren, hermanos, imagínense, nosotros estamos en un planeta que se sienta en la nada, en el espacio, ¿no? Y este planeta, la Tierra, va dando vueltas alrededor del Sol a una velocidad, hermanos, de 67 mil millas por hora. Esos son 30 kilómetros por segundo. 1,000, 2,000, ahí pasó. Pasó un segundo ahorita, pasamos 30 mil millas en el espacio. Imagínense qué rápido va la Tierra. Y no se siente, ¿no? A pesar de que va hacia esa velocidad alrededor del Sol, también va girando en su eje a 1,000 millas por hora. A 1,000 millas por hora y va dando vueltas alrededor de la Tierra por 67 mil millas por hora o 30 kilómetros por segundo. Imagínense. No solo eso, hermano, pero estamos parados en las fallas, aquí, especialmente aquí en California, ¿no? En unas fallas que se mueven, que en cualquier momento se pueden mover y causar temblores como el que tuvimos el viernes pasado, ¿no? Que nos asustó a muchos. Yo no entiendo, hermanos, cómo es que el hombre se atreve a desafiar a Dios cuando somos tan indefensos, cuando estamos tan indefensos en este planeta, en el espacio. Hermanos, se ve claramente la mano de Dios, que la mano de Dios está sosteniendo todo lo que hay, nos sostiene la tierra, nos sostiene a nosotros. El Señor dice aquí que va a hacer estremecer los cielos y moverá la tierra de su lugar. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene poder para hacer eso. Ahora, imagínese que el Señor se colmara de la paciencia, se cansara de nosotros. Y mientras nosotros vamos a estas 67 mil millas por hora, dando vueltas a 1,000 millas por hora también, que el Señor ya diga, ya tuve con ustedes, ya suficiente. Y nos detiene ahí, y detiene la tierra en ese instante, y detiene la de girar. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pasaría a nosotros si eso llegara a suceder? Vamos dando vuelta y vamos a una velocidad de 77 mil millas por hora. Y el Señor detiene todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno va en un carro y uno se sale por el carro, ¿no? Está rodando, ¿no? Saldríamos todos por todo el espacio, ¿no? Pero gracias al Señor, Él tiene mucha misericordia para con nosotros. ¿Verdad, hermanos? Que es bueno que nos portemos bien con el Señor, ¿no? El Señor es poderoso, hermanos. El Señor puede hacer esas cosas. Mire, imagínense lo que puede hacer con nosotros, ¿no? Que somos como un gusanito para Él. Versículo 14. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Qué triste, ¿no, hermanos? Van a ser, dice, presa fácil, van a ser como la gacela que la persigue un león, van a ser como una oveja sin pastor, indefensa, van a caer a lanza y a espada, sus niños van a ser estrellados, sus mujeres van a ser violadas. Qué triste, ¿no? Es la paga del pecado, hermanos. Vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo, ya casi terminamos. Del 17 al 22 nos muestra la desolación de Babilonia. Dice así el 17: He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Miren, hermanos, la mayoría de los conquistadores, su motivo, ¿no? Lo que a ellos los mueve es el dinero, es la plata, es el oro. Pero a estos no los va a mover eso. No se ocuparán de la plata. O sea que ellos, el motivo de ellos no es la plata, sino que el hacer el mal, hacer daño, ¿no? Versículo 18: Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Será como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo quedó? ¿Qué quedó de Sodoma y Gomorra, hermanos? ¿Qué quedó? Nada, ¿no? Quedó quemada toda, quedó destruida por completo. Versículo 20: Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, que son búhos, ¿no? Tecolote. Ahí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Las avestruces y todos sus animales que menciona aquí son animales que viven en lugares desiertos, ¿no? O sea que Babilonia va a llegar a estar completamente desolada, y lo está, hermanos, hasta hoy en día. Babilonia está totalmente desolada. Cuando ella fue tomada por los persos, Babilonia no fue desolada inmediatamente, sino que décadas tras décadas, poco a poco, hasta que quedó sin nada, pero quedó en ruinas, ¿no? Nada más. Quedó, creo que fueron los musulmanes los últimos que llegaron y dejaron todo en ruinas. Como pueden ver ahí en pantalla, están ahí las fotos de Babilonia actual. Ahí ven cómo nomás ha quedado en ruinas, y así quedará, hermanos, porque la palabra de Dios dice ahí que no será habitada de generación en generación, le quedará ella así en ruinas. El Señor lo ha decretado y así va a quedar, nomás puras ruinas. Así que, en conclusión, hermanos, esta profecía fue escrita por Isaías décadas antes que Babilonia se convirtiera en una potencia mundial y ella derrotara a los asirios. Y también mucho antes que los medos persas vinieran y también ellos se convirtieran en un imperio más poderoso y ellos derrotaran a Babilonia. Podemos estar, hermanos, seguros de que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Tarde o temprano se cumple la palabra de Dios. Esto significa, hermanos, seguridad para nosotros, porque en la palabra de Dios vemos las promesas de Dios y nosotros creemos a su palabra y sabemos para dónde vamos. Sabemos que todo va a terminar, pero, hermanos, sabemos que vamos a tener un cielo nuevo, tierra nueva. El Señor va a venir, va a reinar, vamos a ser sacerdotes, vamos a ser reyes también para Él, para nuestro Dios, dice también la palabra de Dios. Vamos a estar con Él para toda la eternidad, hermanos. Así que para eso nosotros, hermanos, hay que gozarnos. No tenemos nada de qué preocuparnos. Aunque tiemble la tierra, hermanitos, no hay que preocuparnos. Y los dejo con el Salmo 46, que lo leímos el domingo, pero he estado hablando toda la semana. Salmo 46, versículo 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Hay alguien que está pasando por las tribulaciones en este momento? Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, es tu pronto auxilio. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, que tiemble, hermano, y se traspase los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas,
y tiemblen los montes a causa de luz de su
babreza. No vamos a temer, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos cuida, hermanos. Así que, oremos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando, Padre. Cada jueves, cada domingo, Señor, y cada día, a cada uno de nosotros en nuestros devocionales, Señor, tú nos muestras tu palabra, Espíritu Santo, tú nos guías. Te damos gracias porque tú nos amas, Señor, porque tú tienes planes para cada uno de nosotros, Señor, y queremos conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, a atesorarla en nuestros corazones, Padre, ponerla en práctica, Señor, de la aplicación, Señor, como tú nos hablas, Padre Celestial. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, abremos nuestra Biblia cada día, Señor, y la leamos, Señor, Padre, y háblanos cada día, Señor. No esperemos el jueves, no esperemos el domingo, sino que todos los días, Señor, podemos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y su pueblo dice amén.
Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana despertar y por la noche descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu
cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por la familia Girón, Cifuentes, Padre, que tú les consueles en este momento, Señor. Te pedimos también por los enfermos, Padre bendito, Señor. Seguimos orando por ellos, pongas tu mano de sanidad sobre ellos, Señor Jesús. Y que nos guardes, Padre, como siempre tú lo haces, Señor. Tus ángeles acampen alrededor, Señor, de todos nosotros, los que te tememos, Señor Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pues lo dice, amén. Amén. Señor me lo bendiga, amados hermanos, nos vemos el domingo. Bendiciones.